Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noche de este martes nos deja un nuevo pago del gobierno a los independentistas catalanes. En concreto, hoy Hacienda ha publicado los datos con los que se calculan las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Un compromiso adquirido con Junts hace meses que Puigdemont ha aprovechado nada automáticamente para decir que ha llegado el momento de abrir un debate sobre la soberanía fiscal de Cataluña. Ya sabe quién lo va a pagar. Bueno, con este panorama y en la víspera de que el Pleno del Congreso apruebe la ley de amnistía, mañana el ministro Félix Bolaños vuelve a reunirse con Esteban González Pons. PP lo hará con la mediación del comisario europeo Didier Reynders en Bruselas. Será la tercera cita en busca de un acuerdo sobre el Poder Judicial, aunque desde Génova avisan que las cesiones a los independentistas no ayudan. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta vez Pons y Bolaños no han venido a Bruselas, sino que les ha tocado irse a Estrasburgo, porque es allí donde está Didier Reynders esta semana, el comisario de Justicia, coincidiendo con el Pleno del Parlamento Europeo y, por tanto, Colegio de Comisarios. Así que la cita es mañana a las 10 en esa sede de la Eurocámara, en la ciudad francesa, y con el doble calendario en contra. Por un lado, el plazo de 2 meses que habían acordado PP y PSOE con la Comisión está a punto de expirar, se cumple el 31 de marzo, pero es que además el propio Reynders abandonará su cargo ese mismo día porque se va a hacer campaña electoral para presidir el Consejo de Europa, que es su próximo objetivo. Y antes está la Semana Santa. Así que este miércoles puede ser el último intento de mediación para el CGPJ, al menos en el formato que conocemos.
Como decía Paloma, la reunión tendrá lugar en Estrasburgo, donde hay pleno del Parlamento Europeo. El PP ha logrado que en el tema del día se incluya un punto para debatir el caso Coldo. Aquí, de vuelta a casa, el Senado ha aprobado esta noche por unanimidad crear una comisión de investigación sobre este tema. Mañana Pedro Sánchez tendrá que responder a preguntas de Núñez Feijóo en el Congreso. Luego el presidente participará en un acto para recordar el cuarto aniversario de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. 4 años ya. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El acto carece de cualquier precedente. Bajo el título El día en que empezamos a vencer, Pedro Sánchez va a conmemorar este miércoles el cuarto aniversario de la declaración del estado excepcional de alarma contra el COVID. El evento es presentado como un homenaje a la sociedad civil, pero parece enfocado a convertirse en la carta presidencial para ensalzar su gestión durante la pandemia. Paradójicamente, el escaparate ha sido armado con los socialistas vapuleados por la corrupción en la compra de mascarillas, con su avalancha de revelaciones diarias. Antes, Sánchez se someterá a la sesión de control en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo le emplazará a responder hasta dónde puede llegar la trama de su gobierno y su partido. Este martes, a su paso por el Senado, el presidente eludía referirse a Isabel Díaz Ayuso por los problemas de su novio con Hacienda. De lanzarse contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, se han encargado en particular María Jesús Montero o Pilar Alegría, urgiéndole a ofrecer más explicaciones.
Fuera de España, esta noche Estados Unidos celebra una nueva ronda de primarias en la carrera por la Casa Blanca. Demócratas y republicanos eligen sus delegados en otros 3 estados y todo apunta a que servirán para que tanto Joe Biden como Donald Trump logren matemáticamente los apoyos para volver a medirse en las urnas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden y Donald Trump esperan cerrar esta noche matemáticamente sus candidaturas para las próximas elecciones presidenciales. Demócratas y republicanos celebran primarias en Georgia, Mississippi y en el estado de Washington, más los caucus republicanos de Hawái. El objetivo para ambos candidatos es superar el 50% de los votos en cada cita electoral para así asignarse los delegados en juego que les permitan cerrar sus candidaturas. Al presidente Biden le faltan tan solo 102 delegados de los 1.968 necesarios, mientras que Trump está a 137 delegados de los 1.215 que cierran matemáticamente este proceso. Ninguno de los dos partidos tiene previsto para esta noche actos electorales para celebrar la elección de sus candidatos.
De vuelta a casa, hoy más de 900 organizaciones sociales de todo tipo han presentado en el Congreso la iniciativa legislativa popular que pide regularizar de manera extraordinaria a los migrantes. Una iniciativa que apoya la Conferencia Episcopal Española. Ana Palacios.
Ni PP, ni PSOE, ni Vox van a apoyar esta iniciativa, así que lo más seguro es que no salga adelante. Aún así, solo el haberlo presentado hoy ya es un hito importante, porque solo una de cada 10 iniciativas populares logran las 500.000 firmas necesarias para iniciar el trámite en el Congreso. 900 organizaciones lo han apoyado, entre ellos la Iglesia. Xavier Gómez es director de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida, es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento.
El riesgo de pobreza y marginación en las personas no regularizadas es enorme. Los que más lo sufren son los niños. Gonzalo Fanjul es uno de los promotores de la iniciativa.
Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. Las consecuencias de la irregularidad es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no?
En España ya se han realizado 9 regularizaciones masivas, 5 con el PP gobernando y 4 con el PSOE.
Otra de las noticias del día son los resultados récord de Mercadona, cadena líder de supermercados en España. Ha incrementado un 15% sus ventas y ha logrado unos beneficios de 1.000 millones de euros. Ha ganado un 40% más que en el ejercicio anterior, datos que ha presentado su presidente, Juan Roche.
Y nosotros siempre la pregunta que nos hacemos y que todo el mundo se hace es, ¿tener beneficios es bueno o es malo? Eso como está tan demostrado, ¿no? Lo de tener beneficios, beneficios, cuantos más beneficios, el tener beneficios es una cosa muy, muy buena.
Saludamos a los oyentes del Tiempo de Juego, de Deportes COPE. El Barcelona acaba de clasificarse para cuartos de final tras ganar al Nápoles 3-1 en Barcelona. En Italia habían empatado a 1. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que recibe al Inter de Milán con un 1-0 en contra en aquel partido de ida. La otra eliminatoria de hoy, el Arsenal y el Oporto, están en la prórroga. Y atención a las siguientes cifras que te estamos contando en COPE. La imagen de un menor antes de que cumpla 13 años, ya se ha compartido en las redes sociales unas 1.300 veces. Se calcula que el 80% de los bebés, ojo, tienen un perfil público antes de cumplir los 6 años. Los 6 meses, perdón. Antes de cumplir los 6 meses. Un fenómeno que preocupa cada vez más a los expertos y que puede tener consecuencias en el futuro. Sefi García.
Rocío sí comparte imágenes de su hijo.
Sí, lo hago. Me gusta expresar mi felicidad porque es tan grande la felicidad que tengo que quiero que el mundo entero conozca a mi hijo.
Mostrar su felicidad es lo que la mueve, pero una vez que subimos imágenes a internet, perdemos el control de esa foto. Lo hacemos con nuestra mejor intención en redes sociales e incluso en grupos de WhatsApp, pero les ponemos a merced de pederastas, ladrones de datos, biométricos, acosadores y nos costará hacerles entender cuando crezcan la importancia de guardar su privacidad. Ana Caballero es presidenta de la sección de infancia de los abogados madrileños.
Primero es concienciarse y después ver y ser conscientes de que una vez que tú cuelgas una foto en internet o la mandas en un WhatsApp, por mucho círculo cercano que sea y de confianza, tú ya has perdido el control de esa fotografía.
Hay legislación que protege a los menores, pero falta conciencia, esa conciencia que Cris, con un bebé de 2 meses, sí tiene.
Prefiero evitar que la foto de mi hijo o cualquier información sobre mi hijo pueda tener repercusiones o que pueda verlo cualquier persona que pueda hacer cualquier cosa.
Los menores tienen derecho a su intimidad, a su imagen, a la protección absoluta de sus datos personales, al olvido y a su libre expresión.
Vamos a Vallecas, uno de los barrios de Madrid con más personalidad, donde se respira con orgullo un sentimiento obrero, desde siempre. Fue un municipio independiente hasta 1950, año en el que fue anexado a la capital española. Hoy se divide en dos distritos, Villa de Vallecas, lo que se conocía como Vallecas Pueblo, y el puente de Vallecas. En esta última zona, en el puente, se fundó en 1958 el Colegio Tajamar, un centro que ofrece un proyecto educativo integral inspirado en una visión cristiana de la vida, en un clima de libertad y responsabilidad personal. Una aventura que nació con el objetivo de acabar con la pobreza cultural y educativa que había en el barrio. Hoy, 66 años más tarde, Tajamar hace entender a las familias y a los profesores que existen otros tipos de realidades. Verás, esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues es el coro de Tajamar acompañando a Álvaro Urquijo de Los Secretos y es una gozada escuchar esta canción. Bueno, pues en los años 50 el barrio de Vallecas quedó al margen de los planes de educación. No existía ningún centro educativo de enseñanza media. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de 13.000 niños sin escolarizar. Los alrededores eran descampados, escombreras y chabolas. Hasta que en 1958 nació el Colegio Tajamar, cumpliendo así los deseos de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Álvaro Gil es profesor de primaria del Tajamar.
San José María, digamos que estuvo en los años 30 en Vallecas, pues ayudando y impartiendo pues los sacramentos en las chabolas que había ahí, vio la pobreza y fruto de eso, pues colaboradores suyos, años más tarde, en el año 58, pues fundaron el colegio.
Desde sus orígenes, la solidaridad ha sido el ADN de este centro. En sus paredes puedes leer una frase del fundador que resume el ideario del cole. Hay que dar el corazón y la vida.
Hay más tipos de pobreza, ¿no? Puede una pobreza material, emocional y espiritual, si queremos decir. Entonces, San José María, pues, dejó una impronta muy fuerte. Esa impronta, pues, invita a la grandeza, a la magnanimidad, y esa forma de hacer, pues, ha hecho que muchas personas se planteen cómo ayudar a los demás, no solamente desde un punto de vista educativo, sino de otras maneras.
Desde el centro tratan de acercar a las familias y los alumnos a otras realidades. Por eso promueven, con la ayuda de otras ONGs, el refuerzo educativo, el teatro solidario y también el voluntariado familiar mensual.
Un refuerzo educativo que hacen alumnos de formación profesional, bachillerato y antiguos alumnos en un centro de apoyo escolar que se llama Hogar de Betania, con la colaboración también de Cooperación Internacional. Por otro lado, hacemos teatro solidario, los alumnos de primaria, y por ejemplo, este jueves 14 de marzo tenemos una representación en la residencia de personas mayores aquí en Vallecas. Por otro lado, hay un voluntariado familiar mensual de la ONG Nadie es Solo, que trata de acompañar a familias que tienen, bueno, pues hijos discapacitados.
Una de las iniciativas del Tajamar es el proyecto Angie. Consiste en hacer la compra todos los meses para familias vulnerables y en riesgo de exclusión.
Y a la vez que se les hace la compra, pues se les lleva a casa y se forma un vínculo duradero, pues de tipo emocional, ¿no? De tal manera que hay preocupación por ellos y se les visita sencillamente, bueno, para saber cómo están, ¿no? Y se les ayuda en todo lo que se puede.
El proyecto Angie está amparado por la Fundación Amigos de Moncole, una ONG que nació en 2003 en un rastrillo solidario del colegio. Los fondos son destinados a combatir el raquitismo infantil y favorecer una maternidad saludable.
Y esa fundación tiene también mercadillos solidarios y más actividades, no solamente para ayudar a gente que está en Madrid, sino principalmente para ayudar a un hospital que está en el Congo, que se llama Moncole. Y ese hospital, pues, es ayudado gracias a esta ONG que se llama Amigos de Moncole, que nació aquí en el colegio, en Tajamar, a través de la colaboración de alumnos de bachillerato dirigidos por Enrique Barrio, que es su director y en ese momento era su profesor.
Ya sé que no es noticia, pero yo he estado en ese hospital de Moncole en Kinshasa, en el Congo.
O sea, que sabes cómo es.
Absolutamente, pero en fin. También cuentan con acciones más estacionales. Por ejemplo, en Navidad realizan cenas solidarias e intentan que ningún niño se quede sin regalo de Reyes.
Entonces lo que hace, digamos, el colegio es poner en contacto las familias del colegio con esas realidades que nos ofrecen las ONGs. Otra ayuda que hacemos, pues, es colaborar también con un proyecto que se llama Ningún Niño Sin Reyes, que es también de la ONG Ayuda en Red. Entonces compramos regalos a demanda de las familias necesitadas que no tienen regalos para regalar a sus hijos.
Y la próxima acción social que se va a realizar el próximo sábado en la parroquia San Alberto Magno de Vallecas. 8 cocineros van a realizar 8 paellas, 500 raciones que se van a repartir en diferentes parroquias del barrio de Moratalaz y asociaciones como Hogar de María, que defiende la maternidad e integridad de la mujer.
Previamente hemos hecho un trabajo de preguntar a los párrocos de tal manera que nos han dicho que la cantidad total son de 500 raciones. Entonces hemos buscado a los cocineros, el material, y con subvención recibida de esta ONG que se llama Amigos de Moncole, vamos a comprar todos los elementos necesarios para hacer la paella. El sábado por la mañana nos juntaremos en el patio que tiene la parroquia y haremos esas paellas.
Tajamar, un cole en el histórico corazón de Vallecas, en el puente de Vallecas, que lleva desde 1958 combatiendo la ignorancia a través de la cultura y la educación, pero también ayudando a las familias más vulnerables. Da igual con teatro solidario, con refuerzo educativo, con un voluntariado familiar mensual, con ese maravilloso proyecto